Entonces,
Ese
por favor.
micrófono para que se graben.
A Fernando, gracias por la intervención sumamente interesante. Además, muestra este vínculo interesante entre tributaristas y economistas, la de vinculación entre finanzas públicas y derechos que a veces se pierde de vista. Mi lectura de lo que has dicho es la siguiente. Creo que tenés un cierto escepticismo acerca de la utilidad de garantías constitucionales y de vinculaciones constitucionales, y sin embargo, este escepticismo no se manifiesta frente a las garantías de carácter legislativo, legal. En el primer caso, mostraste algún escepticismo acerca de la utilidad. En el segundo caso, has dicho, si esta garantía está en la ley, entonces hay que pagar. Si la ley establece un derecho individual en el caso de previsión social o en el caso de bolsa, el Estado debe pagar. Así que hay una cierta simetría entre tu escepticismo en las garantías de la Constitución y tu aceptación menos crítica de las garantías establecidas como derechos individuales en la ley. ¿Esto es así y por qué es? Gracias.
Dar la palabra en el orden que. Por favor.
Gracias. Me pareció muy interesante. Yo estuve en la Comisión de Macroeconomía y Salud y esta discusión rememora algunas de las contradicciones inherentes que tuvo esa comisión. Porque, por un lado, especialmente para países de menor desarrollo de sus sistemas de salud, había una fuerte posición por un planteamiento verticalista de entrarle enfermedad por enfermedad o objetivo del milenio por objetivo del milenio, como compartimentos estanco. Algunos otros decíamos que entre menor grado de desarrollo tenían los sistemas de salud, eso no era sostenible, salía mucho más caro y no le daba sostenibilidad en el tiempo a poder seguir mejorando en materia de salud. Entonces, en el fondo, había una discusión de cómo se construyen sistemas de salud o cómo se logran objetivos y si los mecanismos son los mismos o no. En el caso de América Latina, yo diría que excepto por. Bueno, segundo, había un sesgo sin duda. Para los países de muchísimo menor desarrollo, cosa que creo que en los datos que diste, Ricardo, se refiere más a América Latina, en donde hay un menor número de países que tienen severas debilidades sistémicas en sus sistemas de salud, y hay un buen número que tienen por lo menos una base sobre la cual montar. Políticas que incidan sobre los objetivos del milenio. Entonces, ¿a dónde sale la diferencia en última instancia en los costos? Me imagino que al introducirle, precisamente por los países de menor desarrollo, el gasto en funcionarios públicos, quién pone las vacunas, las redes de frío para poner las vacunas, etcétera, los costos unitarios aumentaron con los datos que vos tenés, que ya se supone que por lo menos las vacunas ya tienen su red de frío y añadirle otras vacunas tiene un costo marginal muchísimo menor. Pero en última instancia, la pregunta es una pregunta de Pitonisa, el oráculo de Delfos. Hecho ese estudio, quizás antes, tanto el de macroeconomía y salud como este, que es más reciente, ¿qué probabilidades le das ante lo que podría ser esta crisis financiera a la realización de los objetivos del milenio y sus costos? Y si hay. ¿Se te ocurre o se te ha ocurrido en los últimos días alguna implicación del trabajo hecho sobre lo que se viene en los próximos, ojalá que sea semanas, lo peor que se fueran meses y lo terrible si fueran años?
Sí, gracias. Yo tengo un par de preguntas, una muy relacionada a lo que decía Eduardo. Y es respecto del trabajo de Ricardo. Las dos son las dos preguntas son bien metodológicas, una para Ricardo y la otra para Juan Pablo. Y la primera es que yo tengo la duda acerca de si las estimaciones estas, justamente al usar costos unitarios, consideran qué tipo de costos a escala del sistema. Porque yo me imagino que el costo unitario es el costo a lo mejor de matar el león en el zoológico, cuando en realidad existen sistemas de salud que tienen que salir a matar los leones en la selva. Y que eso es bastante más caro, supongo. O sea, alcanzar poblaciones rurales, alcanzar núcleos urbanos que están segregados o que no están integrados, alcanzar poblaciones sin educación, digamos, es bastante más complejo. Y probablemente, a lo mejor yo supongo que los costos unitarios esos, de alguna manera, podrían hasta subestimar el costo total, pero no lo sé. Y para Juan Pablo, también es un par de preguntas metodológicas. Me llamaron mucho la atención los coeficientes de Gini que aparecieron en las transparencias. Uno tiene, en primer lugar, quería preguntar cómo se calculan los coeficientes de Gini. Sobre todo los preimpuestos, sobre todo porque las encuestas de hogares que yo conozco en América Latina son todos de gastos de bolsillo, o sea, son ingresos de bolsillo, entonces yo no sé, postimpuesto, o sea, no sé cómo se calcula el Gini preimpuesto. Me pregunto también cómo afectan a estos coeficientes preimpuestos y posimpuestos los problemas en la recolección de datos que existen en América Latina, sobre todo la subestimación de cierto, la gran subestimación de ciertos tipo de ingresos, sobre todo los ingresos de capital, ingresos de la propiedad, que son justamente los más concentrados. Y también cómo afectan a la estimación del pre y post impuesto, del Gini pre y post impuesto, problemas como la evasión, la ilusión, que también son sumamente serios para algunos tipos de impuestos, no para todos, para algunos tipos de ingresos, perdón. Y el otro, lo otro que me llamó también sumamente la atención, es cómo o sea, en una de las transparencias que apareció, el coeficiente de Gini de Argentina es muy superior al de Brasil y al de Chile, que son dos países que uno tiene como los más desiguales de América Latina, por lo menos de América del Sur. Y quería saber, bueno, qué datos son, porque la verdad me llama la atención. Gracias.
Gracias. Pues a mí también este panel particularmente me parece tremendamente interesante y voy un poco como lo hacía Cristian hace un momento a llamar la atención sobre el tema general del seminario de derechos, pero también con todo el tema de financiación pegado, un poco para que no se nos vuelva como una receta, como un panfleto, como un dogma de decir el derecho a la salud, sino que empecemos a aterrizarlo en medidas concretas. Tal vez empiezo con Ricardo para luego un comentario más hacia Fernando y hacia Juan Pablo. Y es un poco con lo que ya insistieron las dos personas que intervinieron en torno a preguntar en ese interesante informe lleno de datos de cuánto costaría para los países escogidos, preguntar también muy ingenuamente sobre los problemas de gestión, de capacitación y de instituciones necesarias para llevar todo eso a cabo, porque pues yo también coordino el informe nacional en Colombia en Objetivos del Milenio y seguramente va a ser muy útil chequear aún para Colombia todos esos datos. Y me preguntaba eso, pues, y es la misma pregunta que se hace hace un momento, también diciendo que hay algo como de poder de demostración con estos objetivos del milenio. Fíjense que Bogotá o Colombia, en recientes informes por ciudades que está haciendo desarrollo humano, escogió para medir el resultado del alcalde los avances en mortalidad infantil. O sea, de manera muy interesante para no encontrar, no medir en términos de crecimiento, de generación de empleo, de otras variables que hubieran podido ser o que han sido tradicionalmente miradas en el informe de desarrollo urbano. La meta, como se va a medir al alcalde de la principal ciudad de Colombia, es mortalidad infantil, cuestión que me parecía muy interesante y que aporto pues para sus comentarios. Para Fernando y para Juan Pablo, pues ustedes me han tocado unos temas en los que yo siento que se está moviendo el tema de la discusión en América Latina. Uno, que ya hemos discutido con Juan Pablo el tema de si impuestos de IVA, como nos hemos especializado, o impuestos al valor agregado, indirectos, como nos hemos especializado algunos países, y cómo moverlos hacia impuestos directos que afecten más los temas de distribución que tenemos en nuestros países. No es un tema fácil y distingo perfectamente la dificultad de cada uno, y Brasil nos ilustra con el caso. Para Brasil es así, un poco el ejemplo que hemos tenido en los últimos años es cómo aumentar la presión tributaria, por lo menos en general, a la que logró Brasil en los últimos años. Pues Brasil es un poco la, en términos por lo menos de presión tributaria. Pero entonces quería, la pregunta concreta en esos temas de financiamiento es, está también ligada a qué estamos haciendo con esos recursos, y lo recordaba Fernando, la financiación de estos programas de transferencias condicionadas no están en cierta forma también centralizando un poco, ¿sí?, el tema de la definición de lo que se hace en términos de política social, y por lo tanto todos los esfuerzos que estamos haciendo desde otros frentes de brindar recursos desde los tributos más locales, más municipales, pues se ven un poco dos fuerzas que chocan. Una que pretende centralizar programas y decir a las regiones y a las localidades y a las municipalidades qué debe hacer, y por otro lado tratando de mirar cómo se recaudan impuestos. Me parece que ahí hay un tema que no, que me gustaría conocer sus reacciones simplemente a eso. Y una menor que está ligada a eso, y me disculpan si me tomo un minuto más para explicarla, es el tema de las rentas condicionadas. En Colombia hemos discutido mucho el tema de la fijación de las rentas, porque nos genera lo mismo que en Brasil, una contabilidad creativa que hace que digamos que sí cumplimos, cuando efectivamente pues probablemente no sea así y lo podemos destacar. ¿Qué tal si esto vuelve y recobra pues un mensaje, pero que hay que llenar de contenido, que también se viene dando desde CEPAL, que es la necesidad de hacer acuerdos, de acuerdos que deben modificarse permanentemente, y que tal vez las rentas atadas a financiar salud o a financiar los distintos servicios sociales no sean hacia lo que debemos orientarnos, sino más a la construcción de esos acuerdos básicos de cómo financiar derechos, que hoy cada vez tienen que ser más explícitos, ¿sí?, y las fuentes que deben concurrir a ello. Me parece que ese es como parte del tema de debate de este módulo, y me encantaría conocer las reacciones de ustedes a ese planteamiento. Gracias.
I just had a quick comment for Juan Pablo. I'm sorry, it's a very interesting study that you presented, and I wondered if it would be possible to tie in the financing side from the utilization side to possibly the financing and the utilization side to arrive at possibly benefit incidence, and see if that also follows similar patterns.
Can you repeat that?
To tie in financing, so you showed that a lot of the way financing is done is a little bit regressive, but also subsidies for utilization are different for different subsidies for health services are different for different groups of people. So perhaps I wondered if it would be possible to tie in the two to arrive at benefit incidence.
Thank you.
No veo más. Entonces damos la palabra a los panelistas en el mismo orden, en principio. Entonces, Juan Pablo Jiménez.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. No sé si tengo respuestas para todo. Creo que algunos son comentarios y está muy bien. Empezando por por Guillermo Paraje. Bueno, ¿cómo se hace el cálculo este de incidencia distributiva o del impacto distributivo del sistema tributario? Hay una metodología relativamente aprobada, yo sí te puedo dar más en detalle, pero lo que se hace es se miran las encuestas de gasto. Hay que ver cuánto del sistema, casar los impuestos con el gasto de por quintiles, por deciles o por familias. Lográs una distribución de ingreso previo, a los impuestos. Obviamente que lo que no está en la encuesta de gasto se supone, y es muy muy sensible el cálculo de los supuestos. Y de allí somos muchos bastante críticos con respecto a la metodología, y que muchas veces te da algo muy parecido a lo que suponés, obviamente. Pero bueno, es un poco lo que hay, y es lo que te permite, de alguna manera, las encuestas de gastos efectivamente no entran en un nivel de detalle tan grande como lo que sí tenés por el lado de los impuestos, ¿no? Entonces lo que no tenés lo suponés. Se hacen ajustes, sí, se hacen ajustes por su declaración. Y con respecto a los coeficientes de Gini que vos preguntabas, en realidad, en el gráfico, yo no sé si se veía, pero son distintos trabajos de distintos años. Si después pueden mirarlo. Pero en el caso de Argentina es un trabajo del año de incidencia distributiva del año 97, que es distinto del caso de Chile, que es del 96, que es distinto del caso de Brasil, que hay dos, uno del 96 y otro del 2000-2001, y no se comparan. En realidad, la comparación debe ser entre el coeficiente pre y post, pero no entre los distintos coeficientes de Gini. No intenta ese gráfico comparar los coeficientes de Gini, que obviamente que la CEPAL lo tiene como los calcula en el panorama social, o los publica en el panorama social. Con respecto a lo de al comentario, pregunta de Olga Lucía, bueno, efectivamente la CEPAL viene insistiendo en los últimos años y acá hay algunos pioneros que nos ayudaron en esta discusión sobre. Fernando estuvo en el primer seminario que armamos sobre el sistema tributario, y vos estuviste en varios de las actividades sobre cómo superar esta cierta alergia que tiene la región para recaudar impuesto a la renta. Lo que la CEPAL piensa es que en el IVA llegamos a un límite, se llegó a un límite, y que y no creemos que haya que debilitarlo. No obstante, creemos que el impuesto a la renta y el impuesto a renta personal, fundamentalmente en la región, está muy muy subexplotado. No solamente eso, sino también está subexplotado el impuesto predial, y es algo a los cuales los gobiernos centrales suelen no dedicarse porque está asignado a los gobiernos subnacionales, pero que nos, que bien podría de alguna manera mejorar la rendición de cuentas de los sistemas de descentralización, porque en realidad los problemas de incentivo que habitualmente tienen los sistemas de transferencias son muy grandes. Entonces eso permite de alguna manera ajustar los incentivos, tener una base. Si bien esto es difícil, como yo mostré antes, hay diferencias de bases imponibles muy grandes en la región. Eso es lo que muestran las disparidades de los PIBs, pero uno piensa que podría mejorar un poco esa correspondencia con un impuesto predial relativamente o mejor. Con respecto a las rentas condicionadas, acá hay un debate sobre, ¿no? Un comentario de Olga Lucía, y bueno, y que fue uno de los temas que más presentó Fernando, sobre asignaciones específicas. Y para nosotros, para la gente que nos dedicamos a presupuestos, nos suele parecer una muy pobre forma de asignación presupuestaria, ¿no? la base, la idea que está atrás de eso es la idea del principio de beneficio, pero cuando uno ve el impuesto y qué es lo que financia, la idea del principio de beneficio, digo, cuando uno ve que el impuesto a los combustibles financia un plan de vivienda, la verdad es que no entiendo, el principio de beneficio no tiene mucho que ver, digo, ¿no? Así que hay efectivamente, pero efectivamente hay un tema de acuerdos fiscales, es la manera en la cual se va, esto es lo que uno puede decir desde la teoría, pero en términos de economía política es una de las maneras por las cuales uno logra que se aprueban impuestos, ¿no? A veces se llega a que el impuesto se aprueba con un 110% de asignación específica, ¿no? O cosas así. Si uno ve, nosotros hemos hecho trabajo de rigideces presupuestarias en la región, estamos por publicar un trabajo y en algunos casos, el caso de Costa Rica, el caso de Ecuador, las asignaciones específicas superan por lejos el 80%, las asignaciones, digo, las rigideces presupuestarias superan el 80%, digo, o sea, el nivel de discrecionalidad que le queda a un gobierno es bien poquito. Con respecto a tu pregunta, sí, efectivamente vamos a, nuestra idea es hacer un, hay trabajos, obviamente, sobre no sobre salud específicamente, sino sobre el gasto, o sea, la incidencia distributiva de la política fiscal neta. Nosotros estamos viendo la posibilidad de empezar un trabajo con la gente de estadística, no mirando solamente incidencia tributaria, sino mirando también por el lado de gasto, ¿no? Juntar gasto con incidencia tributaria, con tributos, con todas las limitaciones que Guillermo plantea y que nosotros las tenemos en cuenta, pero bueno, es alguna brújula de las que la escasez de datos de la región te permite. Gracias.
Ricardo.
Muy bien, gracias. Respecto de la... Primero, la observación de Eduardo sobre si es que acaso los sistemas de salud latinoamericanos podrían ya tener incorporadas algunos de los elementos como recursos humanos e infraestructura que tal vez estarían más carentes en países más pobres en vías de desarrollo. Yo creo que sí. Yo creo que eso es efectivo en la mayoría de los países latinoamericanos. Razón por la cual... Cuando uno toma los resultados de la Comisión de Macroeconomía y Salud y los ajusta para efecto de compararlos con los resultados nuestros, tal vez nosotros no debiéramos enteramente hacer el ajuste correspondiente a el costo de una mejor gestión, el costo de mejores salarios, porque posiblemente América Latina ya ha hecho parte de eso. Pero no sabemos qué parte. A nosotros nos pareció interesante que la Comisión de Macroeconomía y Salud supusiera que para que los sistemas de países en desarrollo funcionasen mejor y tuviesen mejores chances de alcanzar la meta del milenio, habría que hacer un conjunto de inversiones en mejorar los sistemas de salud. Eso también tiene que ver con el comentario de Olga Lucía. Y ellos cuantificaron lo que podrían ser esas inversiones de forma bastante gruesa. Efectivamente, yo creo que algunas de esas están hechas en algunos de los países latinoamericanos, los más ricos, y en otras no están hechas. Pero no tuvimos alguna forma objetiva de tratar de hacer un ajuste diferenciado para efectos de comparabilidad de nuestro estudio con la de la Comisión de Macroeconomía y Salud país por país. No podríamos haberlo hecho. Ahora, con respecto a tu pregunta, si acaso hemos estado pensando nosotros, si yo estaba pensando, en cuáles van a ser los efectos de la actual crisis financiera y económica mundial en la factibilidad que tienen los países en desarrollo de alcanzar la meta del milenio, lo estaba pensando. Por mi vinculación con dos proyectos en la actualidad. El primer proyecto es una iniciativa mundial dirigida a financiar, subsidiar un nuevo medicamento para la prevención y el tratamiento de la malaria, que son las artemisininas combinadas. Y nosotros estamos haciendo estimaciones de cuánta plata se va a requerir para ello. Y en ese ejercicio estuvimos pensando cómo habría que incrementar la necesidad de requerimiento externo, dado que el escenario macroeconómico está cambiando como consecuencia de esta crisis. Un segundo trabajo que estamos haciendo en la actualidad, donde también vamos a tener que incorporar este fenómeno de la crisis, es una iniciativa latinoamericana para eliminar y combatir enfermedades tropicales que han recibido poca atención, como por ejemplo el Chagas, la llaman neglected en inglés, Chagas, filariasis linfática, oncocerciasis y otra, chistosomiasis. Y en ese trabajo nosotros sí estamos incorporando el hecho de que el crecimiento económico en los países latinoamericanos va a ser menor al que habría sido en caso que no hubiese habido esta crisis, y por lo tanto la capacidad fiscal de los gobiernos para destinarle dinero al sector salud va a estar más limitada. Aunque el porcentaje del gasto total público que vaya a salud sea el mismo, nosotros creemos que va a haber un deterioro en la recaudación tributaria de los países latinoamericanos, y por lo tanto el dinero disponible para el gasto público probablemente se va a deteriorar o en todo caso no va a aumentar. Así que yo creo que se va a hacer más difícil, menos factible alcanzar las metas del milenio, y que por lo tanto la cantidad de recursos externos de los donantes que se van a requerir para poder lograrlas van a ser mayores a lo que nosotros estimamos. Y en nuestro modelo nosotros hicimos ciertas proyecciones macroeconómicas. Supusimos que el crecimiento económico de los países en cuanto a PIB per cápita anual iba a ser igual al de los últimos 20 años, y a partir de eso entonces nosotros estimamos cuál iba a ser el presupuesto público, y supusimos que un cierto porcentaje de ese presupuesto iba a ser aplicado a salud. Bueno, si en realidad en los próximos años el crecimiento económico en realidad va a ser algo inferior a lo que habíamos previsto, entonces sí van a haber menos recursos internos de los países y la brecha va a ser más grande, se va a requerir más ayuda externa. Respecto del tema que mencionó Guillermo sobre los costos unitarios, ese es tal vez el mayor desafío que nosotros creemos que enfrentamos en nuestra metodología. Hicimos una búsqueda y continuamos a hacer una búsqueda de la literatura sobre el fenómeno de el comportamiento de los costos marginales de la provisión de servicios en la medida que uno expande cobertura. Hay muy poca información sobre eso. Nosotros sabemos que para el caso de las vacunas tradicionales de la infancia, el costo marginal de vacunar aumenta en la medida que se aumenta la cobertura, naturalmente, porque para vacunar un 1% adicional de niños hay que viajar más, hay que ir a zonas más remotas y hay que hacer mayor labor de convicción a madres que pueden estar más reticentes a que se vacunen sus hijos. Por lo tanto, el costo marginal de vacunación por cada 1% no es constante, sino que es creciente. Hay muy poca información, pero la hay, e indica que es un costo más bien creciente. Para otras intervenciones, como por ejemplo el parto institucional, el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas con antibióticos, el tratamiento de la deshidratación por diarrea, nosotros no hemos encontrado evidencia empírica o estudios que muestren cuál es el comportamiento del costo marginal en la medida que se expande la cobertura. No lo hemos podido encontrar. Si ustedes los saben de ellos, avísenos, se los agradeceré. Creo que en parte la ausencia o la escasez de información sobre costos marginales se debe a que no se han diseñado estudios orientados específicamente a ver cómo varía el costo marginal con el volumen de provisión. Sería muy importante tenerlos. Es tradicional el problema que enfrentan los países en desarrollo, que se derivan del supuesto incorrecto que el costo marginal es constante. Entonces las personas encargadas del programa de vacunación dicen, si el año pasado aumentamos de 70 a 75% la cobertura de vacunación en sarampión, para conseguir esos 5 puntos porcentuales adicionales gastamos $5 millones, para aumentar a 75-80 vamos a necesitar 5 millones de dólares más, y eso es incorrecto, y se dan cuenta que con los 5 millones más aumentan de 75 a 77, justamente por ese fenómeno, pero no conozco estimaciones sistemáticas de los costos marginales. En nuestro modelo, nosotros hicimos algunas simulaciones suponiendo que el costo marginal era constante, luego suponiendo que aumentaba en forma moderada y luego suponiendo que aumentaba en forma más acelerada a medida que aumentaba la cobertura de los servicios. Y naturalmente, los resultados de ese ejercicio de simulación indicaban que mientras mayor era el aumento del costo marginal, mayor era la necesidad de ayuda externa para poder conseguir las metas del milenio. Por último, con respecto al comentario de Olga Lucía sobre los problemas de gestión y capacitación, ¿cuánto dinero se necesitaría para poder mejorar la gestión de los servicios? Esa es una pregunta a la cual nosotros no tenemos respuesta. Sí lo pensamos, vimos que la Comisión de Macroeconomía y Salud lo pensó, pero esa pregunta entra dentro de una agenda actual que se llama refuerzo de los sistemas de salud, Health System Strengthening, ¿no? Que hay toda una iniciativa mundial para tratar de mejorar los sistemas de salud de los países, evitando que las iniciativas orientadas a mejorar la salud sean iniciativas verticales, que se hagan de manera aislada y que no se incorporen al interior de los sistemas de salud, y que por ese motivo esas iniciativas no se beneficien de economías de escala, de economías de alcance, y que no sean sustentables en el tiempo. Yo estuve en un curso en el Banco Mundial la semana pasada, un curso sobre reforma de los sistemas de salud, y muchas personas presentes decían: el gran tema actual es el refuerzo de los sistemas de salud. ¿Cuánto va a costar reforzarlos de manera que todas estas iniciativas y estas enfermedades emergentes puedan ser combatidas desde sistemas integrados en lugar de ser combatidas a través de esfuerzos verticales? Por último, un comentario muy corto. En los últimos 5 años ha comenzado a proliferar una literatura para medir equidad en la provisión y en el financiamiento de los servicios de salud, que ha desarrollado una metodología para hacer un análisis de la incidencia del financiamiento y contrastar el análisis de la incidencia del financiamiento con un análisis de la incidencia en los beneficios, por quintiles, por deciles, usando datos de cuentas nacionales. Y esa literatura entiendo que está disponible en una página de la web que mantiene el Banco Mundial, un proyecto que se llama Equity de la Comunidad Europea, y que posteriormente ampliaron su metodología para el resto de América Latina. Entonces, ahora sí, se pueden responder a preguntas como la siguiente. Si la reforma de los sistemas de salud, o si el gasto en salud público es financiado principalmente con el IVA, que es un impuesto regresivo, ¿qué podemos decir respecto de hacia dónde van los beneficios de un sistema que se financia con un impuesto regresivo? Tal vez los beneficios sean suficientemente progresivos de manera de compensar la regresividad en el financiamiento. Esa literatura está comenzando a abordar esos temas y la hay, y creo que responde a la pregunta que hacía la colega acá. Gracias.
Fernando, por favor.
Bueno, sobre ceticismo y asimetrías. Bueno, yo no creo que diga que garantías no son necesarias. Es que en algunos casos no son necesarias. Y en otros, cuando son necesarias, sería necesario discutir más qué tipo de garantías y dónde esas garantías deben estar establecidas. O que yo entendí, deixar claro, era que en el caso de pago de pensiones y de programas asistenciales para los cuales hay una legislación específica que dice cuánto cada familia debe recibir, no es necesario que uno diga que hay una fuente específica de recursos para eso, porque es una cuenta en abierto. El gobierno tiene que pagar, a menos que cambie la constitución o cambie las leyes. Entonces, para eso no necesito una fuente específica de recursos que esté vinculado a ese financiamiento. É algo que tem que pagar, independentemente de haver um recurso garantizado. Em outro caso, que é o problema de saúde, o único que se diz na Constituição, em las leis, é que a saúde é um direito universal, que todo cidadão tem direito a disponer, a ter acesso a serviços de qualidade, em tempo, etc., etc., etc. Bom, mas isso depende, porque se não há garantias para isso, é muito provável, muito possível, e é certo que isso ocorre, que em determinados momentos, por dificuldades pressupostárias, os montos destinados a esses gastos em saúde são inferiores ao que seria necessário para que os serviços preencham um mínimo de requisito de qualidade, de efetividade, etc. Bom, para isso, garantias são necessárias. Pero lo que yo planteo es qué tipo de garantías. Si la garantía es un percentual de un presupuesto, de un, o si la garantía proviene de un tributo específico, eso existe. Abre la posibilidad de que el gobierno opte por incrementar los impuestos que no están parte que só não parte dessa garantia. Sabe? Por aí a garantia acaba por ser pouco eficaz, pouco eficiente. Se a garantia é um percentual do monto da recaudação total, isso faz com que a garantia oscile em razão do ciclo econômico. Se o ciclo econômico é positivo, a garantia aumenta. Se o ciclo econômico é negativo, exatamente em momentos onde crescem as demandas sociais, se reduz a garantia. Então, e, además, que motivo, que razão há para que as garantias sejam estabelecidas na Constituição, que sejam perenes, permanentes, em um contexto onde a dinâmica socioeconômica e a dinâmica socioeconômica territorial é cada vez mais rápida? Então, é necessário que haja alguma flexibilidade para isso. Ou, pelo menos, que as garantias na Constituição sejam permanentemente revisadas, que estabeleçam por 5, 10, 15 anos, mas que aí se rediscuta periodicamente qual é o monte de recursos necessários. Ademais, as garantias deveriam estar associadas à natureza das demandas e não ao tamanho do pressuposto. Porque, a meu juízo, seria melhor se nós dissermos que a garantia seria um monto mínimo per capita do que um percentual do pressuposto. Mas essa é uma discussão que há muito mais além das possibilidades e dos minutos que me restam para contestar esses comentários. Mas aí essa minha consideração é acerca de sua provocação. Segundo ponto é com o ponto que Olga havia mencionado de la descentralização e o financiamento. Aí sim, eu creio que estamos retrocedendo bastante. No caso do Brasil, por certo, no caso da América Latina, eu conheço pouco. Eu fiz um estudo recente para o BID sobre transferências e descentralização fiscal em Colômbia, Brasil e Argentina. Não saí com conclusões muito simpáticas a respeito disso, nem muito positivas. Mas o fato é que uma das vantagens da descentralização era permitir que houvesse uma maior sincronia entre as preferências e as necessidades de determinadas regiões, de determinadas localidades, e os recursos com que essas preferências e essas necessidades iam ser financiadas. É dizer, deveria haver uma maior associação entre a descentralização da gestão e a descentralização do financiamento. Mas o que passou foi o contrário. O financiamento se centralizou o financiamento e, com isso, se centralizaram as decisões sobre como, que e de que maneira as políticas são desenhadas e são implementadas. E aí se sacou do gestor local a responsabilidade por decidir, e com isso se rompeu uma ideia clave da descentralização, que as populações, as comunidades locais podem exigir responsabilização o que en inglés se dice la accountability de los gobernantes, de los alcaldes, de los gobernadores, y así por delante. Entonces, yo creo que habrá que discutir un poco más los vicios que se crearon en los últimos años desde el punto de vista de esa asimetría de situaciones, y ahí sí una asimetría importante entre centralización de recursos y descentralización en la implementación. Y por último, un breve comentario. Sí, hicimos hace un par de años en Brasil un estudio intentando avaliar cuál era el impacto neto del financiamiento y de los beneficios sobre la población más pobre. Y el resultado fue, obviamente, que lo que los más necesitados recibían de beneficio del lado del gasto era mucho menos de lo que ellos pagaban de los tributos que eran utilizados para financiar esos beneficios. Es decir, la incidencia neta era negativa, que más o menos confirma una hipótesis que yo creo se podría extender a algunos países de la región por el hecho que Juan Pablo mencionó, de que el financiamiento es regresivo y no necesariamente los beneficios anulan la regresividad del financiamiento. Eso.
Un mínimo comentario con respecto a eso, porque me parece que da vuelta. Efectivamente, hay trabajos que dan que es el impacto neto es regresivo y otros que da relativamente neutro y otros levemente progresivo. El tema ahí central es que el gasto social incluye el sistema de seguridad social, ¿no? Esto es. Entonces, la verdad es que más allá de que la clasificación contable es favorable, el sistema de seguridad social tiene que estar ahí adentro. Es muy difícil pensarlo con la misma lógica que el gasto en salud o que el gasto en educación, ¿no? Entonces, o que el gasto en sistemas de transferencias condicionadas, ¿no? El gasto en seguridad social es claramente regresivo, porque es contributivo y lo recibe y luego universal, es contributivo y no universal. Entonces, eso sesga cualquier cálculo por el lado del gasto, ¿no?
Pero esto que dice Juan Pablo, no quisiera, pienso yo, que se identificara lo contributivo con regresivo. El caso de Costa Rica muestra otras coordenadas, entonces no podemos establecer esa identidad. Tampoco en Colombia.
Bueno, creo que ya tenemos derecho a un café, aparentemente. Agradezco a todas y todos entonces por esto y volvemos en 10 minutos porque estamos ya un poquito atrasados, creo, ¿no?
Ok, gracias.